Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a 60 Watts. Aquí estamos a muy poquitos días de concluir el año, pero todavía nos quedan algunos programas y también invitados que en estos días tan álgidos deciden visitarnos aquí en Radio Nacional. Estamos, como siempre, conectados a través de www.radionacional.com.ar, en la web @nacionalam870, vía Twitter con nuestro hashtag 60watts y a través del WhatsApp de la radio también 11-65-84-0870. Señor Alejandro Katz, buenas noches, ¿cómo le va?
Muy buenas noches, ¿cómo está usted?
Muy bien,
terminando el año.
Señor Horowitz.
Y bueno, tratando de terminar el año antes de que el año termine con nosotros.
Suele pasar. Pero aquí estamos y no estamos solos los tres, o mejor dicho, los tres juntos solamente, que sería más indicado, porque hoy nos visita Emilio García Méndez y en este caso Alejandro Katz nos va a contar un poco qué es lo que estaremos conversando con él.
Así es, Emilio, ante todo, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa a esta hora y a esta altura del mes y del año. Emilio García Méndez es abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires con un doctorado en Derecho en la Universidad de Saarland, en Alemania. Fue diputado nacional entre 2005 y 2009, es profesor del posgrado de la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, es presidente de la Fundación Sur Argentina, que se dedica a la promoción y defensa de niños y adolescentes, y yo, que quizás debería haber estado al tanto del trabajo de Emilio desde antes y por otras fuentes, tuve conocimiento de sus preocupaciones y de sus acciones gracias a un amigo del programa que estuvo en el programa hace algunos meses, una persona muy valiosa y muy querida, Hugo Besetti, y Hugo me puso al tanto de cuál es la tarea de Emilio García Méndez. Emilio es quien más se ha preocupado de poner en discusión un lugar común de la sociedad argentina según el cual los menores de edad que delinquen no deben ser objeto de una sanción penal. Uno dice a priori, ¿cómo vas a hacer un juicio penal a los menores? Eso parece terrible, pero en verdad es terrible cuando no hay una acción penal y las consecuencias de las sanciones se vuelven de terriblemente destructoras de las vidas de estos jóvenes. Entonces pensamos que...
Pero ¿cómo entender esta
bueno, para eso lo invitamos a Emilio.
Claro.
Digo, acá hay un sentido común que parece ir para un lado y un saber que lo explica de otro modo. Así que el tema es muy complejo, es muy vasto, tenemos un programa de radio, pero me parece que vale mucho la pena tratar de que nos pongas un poco en digo, que empecemos una conversación para entender mejor este problema que es muy muy grave y muy dramático. Así que muchas gracias por haber venido una vez más.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, el tema es, no solo es dramático, el tema sobre todas las cosas, y uno abusa de esta palabra, pero si hay algún tema complejo, sí, donde nada es lo que parece, este tema. Yo creo que este tema es un tema doblemente emblemático. Digo esto porque yo hace casi desde de fines de la década del 80 que me vengo ocupando de estos temas por absoluta casualidad. Yo soy abogado, mi formación siempre fue en el área del derecho penal, la sociología del derecho penal, temas de criminalidad económica, pero por razones absolutamente esas circunstanciales, lo que los historiadores llaman la nariz de Cleopatra, ¿no? Me empecé a dedicar a estos temas vinculados con los temas de infancia, y dentro de los temas de infancia a los temas vinculados con la responsabilidad penal de los menores de edad. Cuando digo que es doblemente emblemático, lo digo porque en primer lugar es emblemático porque si uno mira retrospectivamente la historia de la cuestión de la infancia en América Latina, la historia moderna, Ha habido, en los últimos 40 años, ha habido temas emblemáticos. Yo llamo temas emblemáticos aquellos temas que en un determinado momento histórico tienen una capacidad de síntesis, ¿no? Y que pueden ser, pueden condensar cuestiones mucho más importantes. Digo, en la década de los 80, el tema emblemático para mí de la infancia en América Latina era el tema de los niños de la calle. ¿Sí? ¿Por qué emblemático? Porque uno le podría decir a una persona, decime lo que pensás de este tema, yo te digo lo que vas a pensar de la política en general, de la política social, etcétera, claro, etcétera. Este fue un tema emblemático, este fue un tema cuyo lugar de nacimiento cultural fue en Brasil y en Colombia, pero que se expandió, y entonces es muy, muy interesante porque en aquel momento esto también coincidió con la complicada y larga salida de las dictaduras militares, y los activistas sociales, digamos, tenían una cierta envidia, digamos, por los brasileros y por los colombianos, que tenían muchos niños de la calle, ¿no? Entonces había, es muy interesante porque, por ejemplo, en Brasil, yo estoy muy vinculado a Brasil desde la década de los 90, en Brasil había dos versiones, ¿no? Ambas favorables a este tema, y una era la versión, digamos, de una versión laica de izquierda, que decía los niños de la calle son la manifestación de las contradicciones del sistema capitalista. Qué bueno que hay niños de la calle, porque digamos esto nos acelerará las contradicciones y por ende las transformaciones. La iglesia tenía una versión que solo variaba, digamos, desde el punto de vista semántico, pero decía los niños de la calle son pequeños cristos que anuncian la llegada de un nuevo mundo, qué bueno que hay niños en la calle, ¿no? Entre tanto, digamos, la víctima de esto, ¿qué fue? Fue la escuela pública.
Pero acá, antes de un segundo, antes de llegar hasta la escuela pública, lo que hizo el Estado brasileño y la política brasileña de las dictaduras fue fusilar niños de la calle.
Sí, esto no solamente lo hizo la dictadura, porque esto continúa en democracia. Ajá. Y continúa hasta el día de hoy.
Caramba.
Y continúa hasta el día de hoy. Los grupos de exterminio fueron, efectivamente, fueron una invención de la dictadura, pero que tuvo una extraordinaria continuidad en democracia, ¿no? Los lugares, ¿cuál es la diferencia? Es que hoy en día, abrumado por mil problemas, este tema no se registra. Es decir, hoy en Brasil esto sigue existiendo, y sigue existiendo con una intensidad verdaderamente preocupante, porque dicho sea de paso, hoy cuál es el problema, cuál es la bomba de tiempo sobre la que todos estamos sentados, a mi juicio, para no ir más lejos, de México hasta la Argentina, son los adolescentes pobres que en las periferias urbanas no estudian ni trabajan, digamos, este es el... Pero digamos, en aquel momento había toda una mitología, ¿no? Y había toda una mitología sobre el hecho de que los niños de la calle eran millones. A mí me tocó, yo estuve encargado del área de derechos en UNICEF a partir de 1990 en Brasil, yo ya trabajé 10 años con UNICEF, del 90 al 2000, y llegué a Brasil, venía de un instituto de política criminal de Naciones Unidas en Italia, y me tocó llegar en este momento, gran efervescencia, y ahí tuve la oportunidad de trabajar conjuntamente con un personaje importantísimo, que fue Herbert de Souza Betinho, que fue el fundador de una institución que fue muy importante, que era el Instituto Brasilero de Análisis Económico y Sociales, y nosotros hicimos un censo movilizando casi 2.000 personas a fines de los años del 90, a fines de 1990 hicimos un censo para desmitificar esto, y los niños de la calle eran 990 y algo, los niños de verdad en la calle. Bueno, los movimientos sociales nos querían... Claro. Cocinar vivos, porque era una fuente extraordinaria de financiamiento, ¿no? Y en ese momento que se estaba cayendo el muro y que, digamos, los donantes internacionales, porque el mercado de la piedad es un mercado muy disputado.
El mercado de la piedad.
Sí, 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 es porque esto, el mercado de la piedad, en el momento en que se está cayendo el muro, la preocupación de muchos movimientos sociales en América Latina, de estos movimientos radicalizados, era, bueno, ahora tenemos que magnificar los problemas de manera tal que podamos competir con Europa del Este, ¿no?
Competir en el mercado de la piedad por Europa.
Esta palabra, mercado de la piedad, en realidad no es mía. Esta palabra es de Eduardo Bustelo. Eduardo Bustelo fue, no sé si ustedes, fue un amigo entrañable, fue una persona que se dedicó bueno, después tuvo una vida política, ¿no? Pero también Eduardo fue un pensador y fue un intelectual muy importante. Fue las mejores reflexiones que nosotros tenemos sobre política social en la Argentina, buena parte se deben a Eduardo Bustelo. Bueno, entonces, pero el punto, porque yo no quiero hablar de lo niño de la calle, quería hablar que este era un tema emblemático. El epicentro fue Brasil y Colombia. En la década de los 90 cambia el tema emblemático, ya no es más lo niño de la calle, es el trabajo infantil. Y el epicentro ya no es más Brasil y Colombia, ahora el epicentro son países como Paraguay, como Bolivia y como Perú. La Argentina también permanece afuera. Hay todo un movimiento que después que va a tener su epicentro en Perú, ¿no? Liderado sobre todo por algunos curas, sobre todo hay un cura jesuita que es particularmente un ideólogo de este movimiento, que se llama Alejandro Kuzanovich, y este movimiento fue un movimiento de fomento del trabajo infantil, ¿no? Entonces era en una disputa, yo tuve un debate fuertísimo desde mi posición, ya no estaba más en Brasil, ahora yo era asesor regional de UNICEF para toda América Latina. Y más o menos el razonamiento era, bueno, hablar de los niños como sujeto de derecho, ¿sí? Es una categoría burguesa. Los niños no son sujeto de derecho, los niños son sujetos sociales. ¿Dónde se construyen los niños como sujetos sociales? En el trabajo. Qué bueno que los niños trabajen.
Ese era el discurso del jesuita.
Ese era el discurso del jesuita y era el discurso de un progresismo muy trasnochado que coincidía... Curiosamente, bueno, no es tan curioso esto, que coincidía, digamos, con los sectores más reaccionarios y más conservadores, porque decía, bueno, qué bueno que los niños pobres trabajen, porque de un lado estamos legitimando la retracción del gasto público en materia de educación, y del otro lado, mientras trabajan, no roban. La Argentina no entró en esto, porque en la Argentina el imaginario de la escuela todavía era muy fuerte.
¿En qué año estamos hablando?
Estamos hablando de los 90. La Argentina no entra en este. Incluso aquellos sectores que veían con buenos ojos este movimiento de los niños trabajadores, acá se encerraban en el baño y lo decían en el frente al espejo. No lo decían.
Había cierta vergüenza.
Había cierta vergüenza, porque la escuela en la Argentina...
Era un valor.
Es un valor.
Claro.
Y en esto la Secretaría de Relaciones Internacionales, la CGT, en ese momento fue muy importante en este sentido de parar este delirio. Ahora... En el año, a partir del siglo XXI, ¿sí? Ya el tema emblemático no son ni los niños de la calle, ni los niños trabajadores. El tema, y ya no hay un país que tenga, como fue primero Brasil y Colombia, y después los países andinos y Paraguay. Yo creo que ahora son todos los países, y el tema emblemático hoy es el tema de los adolescentes infractores. El tema de los adolescentes infractores porque... Y uno podría acá decir, ¿no?, a un hacer de abogado del diablo, decir, bueno, pero al final de cuentas, los adolescentes infra, los que están en conflicto con la ley, ¿qué son comparado con los desnutridos, con los abusados sexuales? Desde el punto de vista cuantitativo. Uh-huh. Bueno, yo me he ocupado de este tema con bastante éxito en todos los países de América Latina y con un fracaso estrepitoso desde hace 20 años en la Argentina.
¿Cuál es el éxito?
Puedo leer una frase de Emilio del año 2008, en la que él dice, al declarar la constitucionalidad del decreto 22.278 de la dictadura, la Corte lo que hizo fue legitimar la privación de libertad sin debido proceso con la excusa de la protección de los menores. Esto implica, lisa y llanamente, bajar la edad de imputabilidad a cero.
Sí. Explícate eso, porque esta es una de las discusiones laterales famosas sobre la ley y donde los cavernícolas siempre proponen bajar la edad de la imputación y los progresistas proponen no hacerlo. Y vos estás diciendo que en realidad con un pequeño movimiento ese debate no existe.
No, lo que yo quiero decir es que aquellos que los defensores... acérrimo. La Argentina, primero, a ver, hay que tratar de ordenar esto porque además, la Argentina es el único país de América Latina que no tiene un sistema de responsabilidad penal juvenil. La Argentina es, y lo digo con tristeza, esto es el país más atrasado y más brutal de América Latina, sin ir más lejos, en la materia.
A la flauta.
La Argentina es el único país que ha irrogado sentencias de reclusión perpetua a menores de edad. 12, entre 1997 y el 2003. Esto le ha valido a la Argentina, que tiene otro récord además. La Argentina es el país con más condenas, no estoy hablando de condenas, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de infancia. La Argentina ha sido condenada 4 veces, del 2003 al 2013. La última condena es el caso llamado Mendoza, es justamente por estas sentencias de reclusión perpetua que ocurrieron entre 1997 y el 2003. ¿En base a qué se emiten estas sentencias? ¿Cuál es, si no hay un sistema de responsabilidad penal juvenil? Claro. ¿Qué tenemos en la Argentina? Tenemos un decreto. Es el decreto 22278 de 1980, que tiene la firma de Jorge Rafael Videla.
¿Qué dice el decreto?
El decreto dice, es bastante simple, y lo voy a traducir, digamos, es muy brillante desde el punto de vista de la perversión. Tal vez sea una de las perversiones jurídicas más brillantes de la historia maquiavélica del derecho en la Argentina. Dice que los menores de 18 años se dividen en dos categorías, y de acuerdo a estas dos categorías van a responder penalmente por sus actos de esta manera. Los que, no teniendo 18, porque los que tienen 18 son adultos, no vamos a hablar nada de esto. Entre los 18 incompletos y los 16, este decreto dice que son relativamente imputables. Es decir, que con excepción de los delitos de acción privada, ¿no? Los delitos de acción privada, ustedes saben, son aquellos que, si yo no me muevo, el Estado no...
Si el damnificado no denuncia, no inicia una acción, el Estado no interviene.
Son de dos tipos, los delitos de tipo sexual, sino como hace uno para distinguir una relación sexual consentida, digamos, de una violación. Salvo en el caso de los menores, que el consentimiento no se presume. Pero digo, entonces, salvo los delitos de acción privada y los delitos con pena inferior a 2 años, que hay muy pocos, que van a responder esa franja de 16 a 18 como si fueran menores de 16, los en que tienen 16 y 17 años son relativamente imputables. Cuando alguien que tiene entre 16 y 17 años comete un delito, se verifica que tiene 16, 17 años, se establece, el decreto de la dictadura dice, se va a establecer un tratamiento tutelar, cuyo no tiene contenido, un tratamiento tutelar, que tiene que durar 1 año. Si al cabo del año el tratamiento tutelar da resultado, y da resultado cuando el juez dice que da resultado, se le puede entregar el menor a los padres o responsables. En la práctica, ¿qué pasa? Todos estos homicidios que van entre lo doloso y lo culposo de muertes por accidente de tránsito llevadas adelante por adolescentes de clase media y alta, el tratamiento tutelar consiste en ir al psicólogo 2 veces por año y el juez constata invariablemente que el tratamiento da resultado.
Caramba.
Y se entrega a los padres, aunque se haya, el menor haya cometido 14 homicidios dolosos. Si el menor es pobre, para hablar sin eufemismos, el tratamiento tutelar nunca da resultado. ¿Y dónde se da el tratamiento tutelar? Ya no da, no se da yendo al psicólogo 2 veces por año, se da en el Roca, en el Agote.
En los institutos menores.
Llamados institutos, que son cárceles. Como no da resultado, se lo procesa, ¿sí?, como adulto, y no se lo condena hasta que cumple 18 años. Por eso que uno puede escuchar un juez con voz trémula que dice, yo nunca he condenado a un menor de 18 años. Bueno, porque el decreto de la dictadura no le permite. Lo ponen en baño María, lo procesan, y cuando cumple
18, pasa a cumplir la sentencia.
Y lo condena, la condena es ahí. Ahí no salió.
De modo que lo que se hace es posponer la condena.
Exactamente.
Destruyéndole la vida en el medio.
Para decir, además, ¿sí?, para decir además que no hay condenas a menores de 18 años. Pero la cosa es mucho peor con los menores de 16 años, que son la otra categoría. Los menores de 16 años, si de los primeros el decreto dice que son relativamente imputables, de los segundos dice que son inimputables y además no punibles. Como decir, con cinturón y con tiradores, ¿no? Inimputables y no punibles. ¿Qué pasa en la práctica?
Claro, cuando eso a priori uno diría, yo estoy de acuerdo, sí, claro. Es imputable y es no punible.
Claro. Digo, ni antes, acá, ni durante, digamos, ni después.
Y acá empezamos con el malentendido.
Bueno, entonces acá empezamos con el malentendido. Porque el derecho de menores, yo esto es una eso sí, esta sí es mía, no es de Butero. Yo hace muchos años que vengo diciendo, ahora, es que el derecho de menores se parece al derecho de lo que la música militar se parece a la música. No se parece en nada, digamos. El derecho de menores es un derecho pre-revolución francesa, digamos, es un derecho donde no existe el principio de legalidad, donde por eso que los jueces menores siempre fueron
el último orejón del tarro, visto desde el punto de vista de los otros jueces. O sea, un juez que no tiene principio de legalidad no es un juez, es un asistente social con un buen sueldo. Entonces,
sin embargo, no tiene, pero tiene los efectos
judiciales. No, esto ha cambiado mucho, en la práctica ha cambiado. Ahora, los menores de 16 años dicen que son inimputables y no punibles. Cuando alguien que se comprueba que no tiene 16 años comete un delito, se cierra el expediente penal, y aquí viene la maravilla del progresismo argentino, y se cierra el expediente penal, pero se abre un expediente tutelar. El expediente, acá hubo una ley que fue la primera ley de menores de América Latina, que fue la ley Agote de 1919, después podemos hablar alguna cosa de esta ley. Esta ley se derogó en el año 2005, ¿sí? Pero interesante porque se derogó parcialmente, porque el espíritu de toda la ley Agote sobrevivió en el artículo cuarto del decreto de la dictadura. Entonces, cuando alguien que no tiene 16 años se le imputa un delito, no tiene 16 años, se cierra el expediente penal. Se abre un expediente tutelar que repite lo que decía la ley Agote. Si de resultado del expediente tutelar se llega a la conclusión de que el menor está en peligro material o moral, que quiere decir, era como el concepto de mujer honesta en el viejo Código Penal. ¿Cuál era la mujer honesta? La que el juez decía que era honesta. Porque el valor protegido, digamos, no era la libertad sexual, sino era el honor. Bueno, entonces, si de resultado se llega a la conclusión de que el menor está en peligro material o moral, el juez puede disponer de él, que es una palabra que no es del derecho civil, es del derecho comercial, porque uno dispone de una cosa. ¿Qué quiere decir disponer? Quiere decir que lo puede poner en cualquier lugar. ¿Cuál es este cualquier lugar en la ciudad de Buenos Aires? Es una cárcel de menores que se llama Instituto San Martín, que queda en Flores, en la calle José Baldomero Fernández Moreno. Donde se lo priva de libertad, en ese momento se lo priva sine die hasta los 21 años. Por suerte tenemos la mayoría de edad, somos el último país de América Latina a haber aprobado la mayoría de edad a los 18 años. No sin protesta de los jóvenes que pensaban que los dejaban desprotegidos. Y entonces se lo priva de libertad. Hasta el año 2005 esta práctica fue pacífica.
¿Qué quiere decir pacífica?
Pacífica quiere decir que nadie...
No objetó.
Nadie objetó. Yo decía, pero los menores son inimputables y no punibles. Sí, pero mirá que están en una cárcel ahí en el Instituto San Martín. Bueno, pero no están privados de libertad.
¿Cómo no están privados?
Bueno.
Están tutelados.
Bueno, están tutelados. Ahora,
por eso... Están siendo protegidos de sí mismos.
Pero es muy importante porque ahí muestra el valor de los instrumentos de derechos humanos. La regla de Naciones Unidas para los jóvenes privados de libertad, que se aprueban en los congresos de política criminal de Naciones Unidas cada 5 años, cuando se aprueban no tienen, digamos, un valor de derecho positivo, pero en la práctica, ¿qué ha pasado? Los países se las han traído a sus legislaciones y se han... Entonces, las reglas de Naciones Unidas para los jóvenes privados de libertad, que son derecho positivo en la Argentina, dicen, por privación de libertad deberá entenderse cualquier medida ordenada por cualquier autoridad, judicial, administrativa o de otra naturaleza, donde se coloque un menor y no pueda salir bajo su propia voluntad. Si usted lo quiere llamar ballenita azul, felices los niños, pero si no pueden salir, eso es privación de libertad. Muy bien. En el 2005, en un momento, porque estos son los únicos momentos donde en la Argentina se han podido aprobar leyes de este tipo, en un momento de una hegemonía todavía no dirimida entre el dualdismo y el kirchnerismo, ¿sí?, se aprueba la ley de protección a la infancia en la Argentina, la ley 26061. Es la parte, digamos, no penal. Se deroga la ley Agote. Y yo trabajé tangencialmente en la construcción de esta ley. Digo tangencialmente porque yo siempre me ocupaba más de cuestiones
penales.
Y esta es una ley, la parte de protección. Y yo me ocupé, en forma insistente, en aprobar en meter un artículo. El artículo que elencaba las formas de protección,
¿no? ¿El artículo qué?
Elencaba. Pues, cuando para proteger a un menor.
Los rasgos.
¿No? Hay que decir, ¿cuáles son las formas que se puede proteger a un menor que está desprotegido?
Okay.
Y yo, la que dirigía informalmente, pero de hecho fue la que tuvo voz cantante, fue Estela Carlotto. Y entonces yo insistí en poner un artículo que finalmente está en la ley, que es el artículo 38, que decía, se prohíbe el uso de la privación de libertad como forma de protección. Claro. Es raro escuchar esto de afuera, que es como yo dijera, mire, vamos a trabajar en grupos. y vamos a establecer una regla: el que quiere mostrarle cariño a un miembro del grupo no lo puede escupir en un ojo, ¿no? Es más o menos, se prohíbe la privación de libertad como forma
de... Está bien, pero se entiende cuando escupir en el ojo es el modo habitual de expresar el cariño.
Entonces, yo me acuerdo que Estela me decía, ¿pero a quién se le va a ocurrir? Y yo premonitoriamente le dije, vas a ver, Estela, algún amigo tuyo, por ejemplo, a Zaffaroni. Por ejemplo, a Zaffaroni. ¿Sí? Entonces, hasta el año 2005 fue pacífico que los menores de 16 años, pobres, se cerraba el expediente penal, se abría el tutelar y los privaban de libertad hasta los 21 años
para protegerlo de sí mismo.
Cuando en el 2005 logramos meter este artículo, se prohibía la privación de libertad como forma de protección. Un año después, la Fundación Sur Argentina y el CELS, nosotros fuimos y presentamos un habeas corpus a cualquier juez, esto fue en agosto del año 2006, pidiendo el habeas corpus de los menores de 16 años privados de libertad por protección.
De todos.
De todos los que estaban
en
el San Martín. Fuimos a un juez. El juez que nos dijo, no están privados de libertad. Pero mire, maestro, que el instituto, que es una cárcel, tiene muro de 8 metros, hay policía, hay perro, hay reja, si se escapan los van a buscar. No están privados de libertad. Muy bien. Y agradezcan que no corren con las costas. Bueno, muchas gracias. Fuimos a la Cámara, del Crimen, segunda instancia. En 36 horas agotamos las dos instancias. Estamos hablando de...
¿Con qué resultado?
Ese. Con el resultado de...
No están privados de libertad.
Caramba. De modo que el artículo 38 no sirvió de tanto.
Porque el derecho de menores es un festival del eufemismo, ¿no?
Y bueno,
entonces, para nuestra sorpresa, fuimos sin ninguna esperanza a la Cámara Nacional de Casación. La Cámara Nacional de Casación, para sorpresa nuestra, aceptó estudiar el caso, estábamos en el 2006, y en el 2007 hicieron una cosa que generalmente lo hace la Corte Suprema, que nunca lo había hecho la Cámara de Casación: abrir una mesa de debate público.
Una mesa de debate público. Interesante, claro. ¿Y a quién convocaron?
Y convocaron a todas las partes interesadas. Al CENAF, que es la Secretaría Nacional de Niñez y Familia, estamos hablando del 2007, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al Consejo de Niños de la Ciudad de Buenos Aires, a una representación corporativa de los jueces, a los defensores públicos.
Y a ustedes.
Y a nosotros, que yo era el actor,
claro, usted,
¿sí? Que con el apoyo del CES. Muy bien. De marzo a agosto del 2007, debatimos. Se cerró la mesa de debate, nos reuníamos una o dos veces por mes, nos reunimos muchas veces, ahí en la Cámara de Casación.
¿Se grababa eso?
Sí, supongo que sí. Yo nunca tuve las grabaciones, pero supongo que se grababa. Era la sala tercera de la Cámara de Casación. Rigi Tragante Ledesma. Y el 18 de diciembre del 2007, la Cámara Nacional de Casación Penal tuvo un fallo absolutamente histórico. ¿Sí? ¿Qué dijo? Se declara inconstitucional el artículo 4 del decreto de la dictadura 22.278, se ordena en un plazo de 90 días la liberación progresiva de todos los menores de 16 años privados de libertad en el Instituto San Martín y de todos los que vinieran a estar en esta situación, y se exhorta al Congreso Nacional a sancionar una ley de responsabilidad penal juvenil.
Bueno, es decir, a llenar el vacío jurídico que este modus operandi resolvía.
El 18 de marzo, hubo 90 días, el 18 de marzo yo me plantifiqué en la puerta de San Martín. 90 días cumplidos.
Y
dije, no se puede desobedecer una orden judicial.
Se puede.
Y en ese momento un periodista de La Nación, no me acuerdo quién fue, me llama y me dijo, volvete a tu casa. Yo era diputado en ese momento, había logrado, haciendo cuestiones de privilegio, entrar al San Martín, si no, no hubiera entrado jamás. ¿Sí? Todas las veces que entré tuve que hacer cuestiones de privilegio. Y entonces me dijo, volvete a tu casa. Le digo, ¿cómo? Yo me voy a quedar acá hasta las 12 de la noche, porque ahí voy a entrar con una denuncia por incumplimiento de una decisión judicial. Me dijo, no, es que la Corte Suprema acaba de suspender...
La Suprema Corte Nacional.
La Suprema Corte Nacional
revocó el fallo de casación.
Lo suspendió. Lo que pasa es que la Corte tiene facultades que no tenían las Cortes medievales. Claro. Lo suspende sine die. Muy bien.
Sine die.
¿Y cuál era la...?
Sin límite.
Sin fecha.
Claro, claro.
Sin límite temporal.
Ajá, claro.
Lo interesante era cuál era el argumento, porque la Corte tiene 4 o 5 frases hechas. Un argumento es, atento a la gravedad institucional del hecho. En esa época, atento a la gravedad institucional del hecho, quería decir, Aníbal Fernández me llamó por teléfono. Eso quería decir, atento. Wow. Eso,
es la gravedad institucional.
Sí, el marzo del 2008 quería decir, Aníbal Fernández me llamó. Va cambiando, digamos, el nombre del...
Según el ministro del Interior.
Exactamente. Bueno. Entonces, yo pensé, y en eso fue en lo que me equivoqué, yo pensé que la Corte nunca más iba a tratar el asunto. Porque la Corte podía haberse sentado arriba de ese expediente por 50 años, esperar que nos muriéramos todos. El 2 de diciembre, para mi sorpresa, el 2 de diciembre del 2008, la Corte se expidió en una sentencia unánime, pero que fue redactada de puño y letra en 2 despachos. Uno en el despacho de Zaffaroni, que fue el gran ideólogo de esto, y en el despacho de Carmen Archibay. Una mujer que ha sido una mujer extraordinaria, consecuente, honesta, en la defensa de los derechos de las mujeres, y que si alguien le hubiera dicho que a una mujer golpeada había que ponerla en Ezeiza en la cárcel, Carmen lo hubiera despellejado vivo. Sin embargo, le pareció razonable que los menores de 16 años, privados de libertad por protección, estuvieran en una cárcel de menores. Entonces, el 2 de diciembre, la Corte falla en un fallo que yo creo, y ahora me complace que Gargarella lo haya levantado en este último libro que se llama Castigar al Prójimo. Yo creo que este va a ser, no quiero exagerar porque es este fallo se llama el fallo García Méndez, pero creo que es uno de los fallos más vergonzosos, ¿sí?, de la historia jurídica argentina. Ustedes
que es una historia la que no carece de vergüenza.
Que no carece de vergüenza, pero van a ver por qué. El fallo, en principio, el fallo tiene 20 páginas. En las primeras 19 páginas, página tras página, lo único que hace es denostar contra el decreto 2278 de la dictadura. En la página 20 lo declara constitucional.
Es una curiosa... No hay fundamento de la declaratoria de constitucionalidad.
Bueno, el fundamento real lo dan. Ese mismo día, Carmen Argibay sale...
Ah, no en el fallo.
No en el fallo, Carmen Argibay...
¿Pero es un fallo sin argumento?
No, es un fallo realmente es un fallo esquizofrénico. Bueno,
vergonzoso.
Sí,
¿y el fundamento cuál es?
No, el fundamento está escondido en el fallo. El fundamento era que eso iba a provocar la venganza privada.
¿De los jóvenes?
No, la venganza privada sobre de la sociedad. Sobre los jóvenes. Carmen Argibay sale a decirlo con todas las letras y dice, el día 2 de diciembre del 2008, dice, es que esos menores de edad estaban marcados para morir por la Policía Federal. Dice Carmen Argibay. Yo la llamo. Mi papá había sido juez y había sido muy amigo de ella, en fin, no logré que me atendiera, pero le dejo el mensaje con la secretaria, le digo, mire, dígale a la doctora Argibay, es jueza de la Corte, yo en ese momento era diputado, le digo, yo estoy dispuesto, vamos juntos a la Fiscalía y vamos a hacer una denuncia contra la Policía Federal. Usted dice, no, usted no es Carmen de Palermo, que dice, en la esquina de mi casa hay basura, es una jueza de la Corte Suprema. Muy bien. Hasta el día de hoy estoy esperando, ahora ya pobre falleció, pero digo, esperé en vano que Carmen Argibay me llamara. Para terminar con esta historia del fallo, 6 meses después, porque esto fue el 2 de diciembre del 2008, 6 meses después, exactamente el 2 de mayo del 2009, pasan dos cosas muy interesantes. En primer lugar, se cumplían los 6 meses para cuando uno tiene un fallo de la Corte y quiere recurrir a la Comisión Interamericana, tiene 6 meses. Bueno. Nuestros abogados esperaron hasta el 2 de mayo del 2009, ¿sí? Para
enchufarlo.
Ese fallo está recurrido, ¿sí? Hay a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo he hablado muchas veces con los comisionados ¿por qué no lo trata la Comisión, además de todas las crisis? Entonces me dicen, bueno, la Argentina es el país con más condenas y más condenas en relación a la infancia y con más denuncias. ¿Qué le hace una mancha más al tigre? Muy bien. El 2 de diciembre del 2009, en la edición argentina de la revista Playboy, hay una larga entrevista a Zaffaroni, que una muy buena periodista, que es Luciana Pecker, le hace. Y le pregunta en los últimos, es una entrevista larguísima, donde él se explaya, como siempre, contra la cárcel, la prisionización y todo esto. Y en la última pregunta ella le dice, ¿y el caso aquel de los menores, el fallo del 2 de diciembre del 2008? Y Zaffaroni dice textualmente, ahora lo que cito, esto está en la edición argentina de la revista Playboy, que no salió el 1 de mayo porque era feriado, que salió el 2 de mayo del 2009. Y Zaffaroni dice textualmente lo siguiente. Nosotros sabíamos que ese decreto, el 2278, era inconstitucional. Pero lo declaramos constitucional por razones coyunturales. Ustedes imagínense, si un juez dice esto en un fallo que hubiera tenido que ver con la libertad de un hombre blanco en la Argentina, o que hubiera tenido contenido patrimonial, la Corte hubiera tenido que renunciar en pleno. Pero como se trataba de la libertad de los adolescentes pobres de las periferias urbanas, Zaffaroni dice, nosotros sabíamos que era inconstitucional, pero lo declaramos constitucional por razones coyunturales.
Es literal, sabíamos
que era inconstitucional. Literal, pero literal, porque la revista, lo bueno de haber esperado hasta el 2 de diciembre, que con la denuncia de la comisión adjuntamos un ejemplar de la revista Playboy. Entonces le pregunta, ahí sí, Luciana Pecker le dice, ¿y cuáles eran estas razones? Y entonces a él dice, bueno, lo que pasa es que estos menores estaban marcados para morir, ya no dice más la Policía Federal, ahora dice por la policía. Me hace acordar cuando nosotros éramos chicos, que íbamos a la escuela, que la maestra nos decía, señale la pampa húmeda, y que nos iba por de la Quiaca a Tierra del Fuego. Bueno, estaba, entonces, esta es la esencia. Los sectores. Emilio,
esta es un poco la historia de una gran frustración y de un gran fracaso hasta el día de hoy.
Sí.
Lo que me gustaría preguntarte, para entender bien, es, queda muy claro qué es lo que funciona mal. ¿Por qué una ley penal juvenil resolvería esto? ¿De qué modo lo resolvería? ¿De qué modo es mejor una ley penal juvenil? Pero creo que...
Si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a dejar que Emilio descanse unos minutos y después retomamos este tema que también, bueno, este tema no nos va a alcanzar este programa, pero bueno, estamos compartiendo la edición de 60 Watts de hoy junto a Emilio García Méndez. Vamos a escuchar a Vital Farías, El Omar y Geraldo Acevedo con Ay, qué saudade de vos.
Un baião de pé de serra. Ay, que saudade de você. Se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você. Ajuda aí, ô Gera Vilinha. Ajuda aí, Geraldinho. Ajuda aí, mestre. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio, com frases dizendo assim. Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. E se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro. Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce. dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio um prazo dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo, e mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, foi nós que mandamos. Que é pra matar meu desejo, faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você.
Un lugar donde los opuestos se atraen. 60 watts.
Las palabras de la noche te acompañan por Nacional. AM 870.
Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
116-584-0870.
Desde cualquier celular o computadora, WhatsApp.
116-584-0870.
10 de la noche, 46 minutos.
Al llegar a un cruce sin semáforos, pará, observa bien antes de continuar. Seamos responsables, evitemos accidentes, te lo recomienda Nacional, la radio de todos.
Lleva la radio en tu teléfono. Descarga la aplicación de Radio Nacional, disponible para iPhone y Android.
60 watts. Un foco que ilumina, pero no encandila. Con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Aquí estamos de regreso en 60 watts, hoy compartiendo el programa junto a Emilio García Méndez y conversando sobre la responsabilidad juvenil, la responsabilidad penal juvenil en la Argentina y su recorrido. Y antes de la pausa nos había quedado una pregunta pendiente.
Sí, sí, decíamos que contaste la historia de un gran fracaso y de las consecuencias terribles de ese fracaso sobre chicos que están presos para ser protegidos de la policía que los quiere matar. Quiero decir una cosa terrible. Ahora, ¿de qué modo un régimen penal juvenil soluciona o mitiga o contribuye a una solución a un problema dramático?
A ver, en primer lugar, un régimen penal juvenil no es para resolver la cuestión penal juvenil.
Okay.
Sí. De la misma forma que un satélite no es para resolver la quema de los bosques. El satélite lo que hace es registra la quema de los bosques. Un sistema penal juvenil es para administrar en forma transparente, democrática y racional los conflictos de los menores de edad con el sistema penal, que no es poca cosa.
Cosa ahora, que no sucede ahora.
Cosa que no sucede ahora. Ahora, yo empecé diciendo que este tema era un tema doblemente emblemático. En primer lugar, es emblemático porque sintetiza en este momento como fue emblemático el tema de los niños de la calle, como fue emblemático el trabajo infantil, pero el doblemente emblemático porque a mí me parece que pocos temas condensan hasta un punto impresionante las miserias de un pseudo progresismo argentino. No hay ningún tema, a mi juicio, que lo condense con mayor intensidad. A ver, en los últimos años, para ser esquemático por cuestiones de tiempo, en los últimos años No hay encuesta de opinión de México a la Argentina que no coloque el tema de la inseguridad como el tema número uno de preocupación social.
De lejos.
Más arriba de él, el problema de educación, la falta de empleo, todo esto. En segundo lugar, los medios de comunicación en muchos países han montado una operación bastante exitosa, ¿no? No todos los medios de comunicación, pero algunos, ¿sí? Donde han vinculado la inseguridad con el tema de los menores de edad.
Pobres.
Sí. ¿Por qué, sobre todo? Por la falta de información cuantitativa confiable. Por eso, porque yo puedo decir, hay países donde esto se ha llevado hasta el paroxismo, digamos, de vincular la inseguridad con los menores de edad. Doy dos ejemplos. Hoy, Brasil y Uruguay. Brasil.
Ah, Uruguay también.
Bueno, si no nos explica lo del plebiscito, etcétera. En todos los países de América Latina, los países de América Latina están, digamos, en la línea de Brasil y Uruguay, de vincular la inseguridad con los menores de edad. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el único país de América Latina donde no se vincula la inseguridad con los menores de edad es en la Argentina. En la Argentina la inseguridad es, desde el punto de vista comunicacional, un problema, y desde el punto de vista real, para que un problema de dimensiones dramáticas. Los muertos que aumentan reiteradamente, la violencia que se... Ahora, no hay un vínculo con los menores de edad. ¿Por qué lo hay en todos los países de América Latina y no lo hay en la Argentina? Porque en todos los países de América Latina, los sectores más regresivos, más reaccionarios, están buscando la solución argentina. ¿Cuál es la solución argentina?
Apresar los
imputabilidad a partir de los 16 años y no a partir de los 18. ¿Sí? Tratarlos como adultos a partir de los 16 y discrecionalidad tutelar para los menores de 16 años. Este es el sueño. Ahora, lo que interesante es que este sueño de los sectores más regresivos de América Latina
es defendido
por uñas y dientes. ¿Sí? Estas son las rarezas. Yo soy profesor titular en la Facultad de Psicología y tengo, digamos, además memoria, historia. Entonces entro y me encuentro carteles que dicen no al cierre del Borda, digamos, ¿no? Entonces, uno en la Argentina. Ahora, ¿por qué pasa esto en la Argentina? Digamos, ¿por qué Zaffaroni es argentino? No es boliviano y no es, digamos, yo creo que hace parte de nuestra esencia. Yo creo que esto, ¿por qué pasa esto en la Argentina? Porque yo creo que en la Argentina la represión ilegal fue tan desmesurada, y cuando hablo de la desmesura me refiero, no estoy comparando a la Argentina con una democracia occidental, fue desmesurada comparada con Chile o comparada con Uruguay
o con Brasil,
o con Brasil, esta cosa de la desmesura, o sea, la represión ilegal fue tan desmesurada que los sectores progresistas no alcanzan a resolver sin culpa la represión legal de los comportamientos criminales cometidos por los menores de edad. Entonces,
explícate despacito esto.
Sí. Claro. La represión ilegal fue tan desmesurada que no se alcanza a elaborar un discurso serio sobre la represión legal. Entonces uno dice, bueno, entonces es un país permisivo. No. En la Argentina, a raíz de esto, los sectores progresistas, los Zaffaronis, les permite interpelar a los menores como locos, como enfermos o como enemigos, pero no los interpelan como sujetos responsables. De derecho, claro. Porque cuando yo interpelo al otro como loco, como enfermo, como enemigo, yo no me hago responsable de nada. Cuando yo interpelo al otro como sujeto responsable, yo me hago responsable. Y yo creo que lo que nosotros tenemos como sociedad en la Argentina es un problema serísimo con el tema de la responsabilidad.
Acordate cómo eran las madres, las locas de Plaza de Mayo.
Bueno, pero el tema de la responsabilidad, que a mí me parece, hay un libro que yo recomendaría, un libro muy difícil de conseguir, porque además ni siquiera se editó en la Argentina, se editó en el Uruguay, de un señor que tengo entendido fue miembro de la Academia de Historia de la Argentina, pero el señor es veterinario, que se llama El Gaucho y la Ley. Digamos que muestra este problema de esta relación tortuosa que nosotros tenemos con la ley, ¿no? Se acata pero no se cumple.
Emilio, ahora, conocemos la historia del fracaso, tenemos al menos una explicación acerca de por qué ese fracaso ocurre y de por qué los sectores progresistas en Argentina actúan defendiendo aquellos que han reivindicado por sectores reaccionarios en el resto de América Latina, pero ¿de qué modo una ley penal juvenil es conveniente en relación con esta región?
Bueno, yo creo que es doblemente conveniente. En primer lugar, nosotros somos el único país que ha irrogado sentencia de reclusión perpetua. En la Argentina hubo entre el 97 y el 2003 12 sentencias de reclusión perpetua.
A menores.
En el año 2003 yo fui muy circunstancialmente presidente de la Comisión de Infancia del Colegio Público de Abogados y el presidente quería hacer algo sobre el tema de la infancia. Y yo pensé que lo que quería hacer era algo medio, no era, digamos, nada profundo. Pero como me dio carta blanca y me dio presupuesto, yo en 13 días, nunca había hecho, en 13 días armé un libro sobre las penas de sobre la sentencia de reclusión perpetua en la Argentina, que todavía anda dando vueltas por ahí. Y lo que hice fue poner las 12 sentencias juntas. ¿Sí? Nunca más después que se publicó ese libro hubo una sentencia de reclusión perpetua, pero la semana pasada o hace 15 días hubo una sentencia de 27 años.
Nosotros tenemos menor.
Sí.
27.
Y es curioso, ¿por qué esto es curioso? Porque esta sentencia además fue aplaudida por Massa, ¿no? Margarita Stolbizer está con Massa. Margarita Stolbizer en el año 2009 yo logré, y en una articulación en el Senado, que se aprobara por unanimidad una muy buena ley de responsabilidad penal juvenil. En el año 2010, yo ya había salido como diputado, bajo instrucciones de Zaffaroni, Diana Conti, y operando, y Margarita Stolbizer operó en ese sentido, destruyeron...
Pero no se supone que Diana Conti y Margarita Stolbizer no son del mismo palo.
Bueno, no son del mismo palo, pero comparten este pedigrí progresista. Aquí no se ven las comillas porque estamos en la radio. Uh-huh. Y entonces, Margarita Stolbizer, yo establecía la pena privativa de libertad máxima en este proyecto que se aprobó por unanimidad en el Senado. 3 años para la franja de 14 y 15, 5 para la franja de 16 y 17. Y 8 cuando se tratara de concurso real de 2 delitos gravísimos, de los 5 que habilitaban la privación de libertad. El máximo que yo establecía en mi proyecto eran 8 años. Margarita Stolbizer me lo destruyó porque era un proyecto represivo. Bueno, ahora está con Massa aplaudiendo una sentencia de 27 años. En mi país, ¿no es cierto? 8 es menos que 27.
Sí, es una aritmética curiosa.
Bueno...
¿Hay alguna posibilidad de que una ley penal juvenil sea retomada y sancionada? ¿O los chicos pobres están condenados al Instituto San Martín, tutelados para ser protegidos de la policía?
Bueno,
para que no los mate la policía.
En esto hay un fenómeno interesante, porque en esto ha habido una continuidad extraordinaria. En diciembre del 2015, la CENAF, la Argentina no tiene cifras sobre estos temas. Las dos cifras oficiales que hay una del año 2008, una cosa que hizo la Universidad 3 de Febrero con el Ministerio de Desarrollo Social, y daba 1.799 menores de edad privados de libertad, que es la cifra, digamos, más elemental. En esa época yo estaba mucho más activo que ahora en estos temas, y... yo había hecho un cálculo con, digamos, amigos en todas las provincias y me daba 1.800. Bueno, la cifra oficial fue 1.799. En el 2015, ahora el año pasado, una nueva cifra oficial, con el crecimiento vegetativo del país, con todo esto, con el aumento de la conflictividad, los menores privados de libertad bajaron el 28%. Mientras el gobierno, en materia de educación, en materia económica ni hablemos, etcétera, etcétera, dice que las cifras son... de las cifras del kirchnerismo son un espanto y son dibujadas y son una mentira, acá hasta ahora parecería ser que se toma por bueno esta información. ¿Sí? Entonces es un fenómeno, en este tema hasta ahora ha habido una continuidad asombrosa.
Emilio, un tema duro para un programa casi de fin de año, pero un tema necesario. Te agradecemos infinitamente que hayas venido a Radio Nacional a compartirlo con nosotros. Hay mucha confusión sobre esto, hay mucho lugar común
y progresismo livianito.
Sí, mucho lugar común, sí. de buenas intenciones,
y por eso no hay debate. Claro. Es que ese es el principal problema,
y ojalá este programa contribuya a ponerlo en la discusión pública y a que avance el tema con un poco más de madurez.
Bueno, muchísimas gracias por esta invitación.
Al contrario, un gran placer.
Muy buenas noches.
Feliz año.
Feliz año.
Ha sido un gran placer estar hoy junto a Emilio García Méndez. Los volvemos a esperar mañana, como siempre, a las 10 de la noche, aquí en Radio Nacional, para más 60 Watts.